Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenas tardes, queridas hermanas, y bienvenidas a esta reunión que por las circunstancias en las que nos encontramos y que en esta semana se han anunciado, hemos tenido que reorganizar y esta vez pues, va a ser otra vez online. Así que lo que teníamos previsto, la reunión que teníamos prevista presencial, de momento la posponemos. Nuestra hermana Liliana nos impartirá cuando podamos poder estar otra vez juntas y con seguridad poder reunirnos y poder dar el tema que teníamos previsto, que son los propósitos de Dios. Pero en esta ocasión, al tener que trasladarlo, pues hemos reorganizado un poquito lo que es la reunión para poderla adaptar mejor para el audio, y hemos decidido pues modificar un poco el tema de la reunión, la reflexión que tendremos en esta tarde, pero que sabemos que igualmente, aunque sea cambiando de tema, es la palabra de Dios la que vamos a compartir en esta tarde. Es la palabra de Dios la que nos une. Es la palabra de Dios la que nos habla directamente nuestro Señor. Y queremos empezar con una oración, poniendo esta reunión en las manos de Dios y que nuestros corazones estén dispuestos en todo momento a poder recibir no solamente de su palabra, sino recibir de Él, directamente de Él. Así que, hermanas, pongamos en oración esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que tú bendigas estos momentos en esta reunión de esta tarde, Señor. Que tú, Señor, nos guardes en cada uno de nuestros hogares, Padre. Que podamos gozarnos en todo momento, Señor, porque sabemos que tú estás con cada una de nosotras. Que tú nos guardas y tú nos proteges, Señor. Y que tú, Padre, has puesto estas palabras que vamos a compartir en esta tarde en nuestro corazón, Señor. Guíanos en todo momento, Padre, y que seamos luz, estemos donde estemos y en el lugar en el que tú nos pongas, Señor. En tus manos descansamos, en tus manos, Señor, sabemos que tú nos guardas y nos proteges. Y, Señor, en tus manos tú nos guías siempre. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como habéis podido ver en esta mañana que nuestra hermana Liliana nos ha compartido por el grupo cuál iba a ser el tema de la reunión de esta tarde, pues es un capítulo que es muy conocido por todas y concretamente es el primer versículo que es en el que nos centraremos en esta tarde y que es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y antes de adentrarnos en este versículo que vamos a detallar palabra por palabra, literalmente, palabra por palabra, quiero compartiros una música, más bien es una banda sonora de una película, y a ver si os suena, a ver si puedo ponerla y que podéis escuchar este fragmento. Thank you. Efectivamente, para los que conozcáis esta película y que espero que os encante tanto como a mí, es la película de Mujercitas, la versión de 1994 protagonizada por Susan Sarandon en el papel de Mermi, que es madre de cuatro preciosas niñas, bueno, ya mujercitas, nunca mejor dicho, y también protagonizada por una jovencísima Winona Ryder en el papel de Jo, que es la escritora de lo que sería el libro de Mujercitas. Y es una de mis películas favoritas y os la comparto pues con un propósito. Y quiero que me entendáis en lo que os voy a compartir ahora. Esta película tiene una escena final que me encanta. Es romántica hasta más no poder y es una escena en la que tiene una serie de palabras, concretamente dos frases entre los dos protagonistas finales que me gustan muchísimo. Y parecerá una tontería, pero cuando leo el versículo 1 del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, hay momentos que me recuerdan a esta escena final por un detalle, y un detalle que os compartiré ahora. Cuando Joe llega a casa y encuentra que ha llegado un paquete, y el paquete cuando lo abre es el boceto de su libro ya editado para la impresión. Ella sale corriendo de casa sabiendo de que quien lo ha traído para anunciarle la gran noticia de que su libro va a ser publicado es Friedrich, es un maestro. Y ella sale corriendo por el camino y le encuentra al final de este camino y le detiene y le dice Friedrich, quédate donde vas. Y él piensa de que ella ya se ha casado y lo confunde porque es su hermana la que se ha casado y no ella. Y él se da cuenta de que la ama y que su lugar es con ella. Y él le dice, y aquí las palabras, no tengo nada que ofrecerte, mis manos están vacías. Y ella coge su mano, entrelaza sus dedos, lo levanta y le dice, ahora ya no lo están. Y hermanas, cuando estamos en las manos de Dios, estando en las manos de Dios, no solamente nuestro corazón ya no está vacío, sino que nuestras manos nunca jamás volverán a estar vacías. El Señor es quien las llena. El Señor es quien nos provee. El Señor es quien está con nosotras. Y es en este versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en el que vamos a reflexionar en esta tarde, punto por punto, palabra por palabra, porque nuestro Señor es grande y con Él nada nos faltará. Y este versículo es uno de los versículos, pues que tal vez a medida que vamos avanzando en la vida, a medida que nos vamos haciendo mayores, es uno de los que se convierten más predilectos tal vez en nuestro quehacer y en nuestra vida diaria, porque nos damos cuenta de que realmente pues la vida pues tiene sus pruebas y tiene sus dificultades y somos más conscientes de nuestra dependencia de Dios, de lo que realmente este versículo significa para nosotras y que son realmente unas palabras de consuelo y que nos acompañan. Son palabras que nos llenan de aliento y que son palabras que no solamente necesitamos escucharlas, sino de que en ocasiones nos sorprenden y las escuchamos de quienes tal vez están pasando por mayor dificultad, porque son realmente palabras de consuelo. No podemos meditar en todo el capítulo 23, necesitaríamos, vamos, horas y horas y días de reuniones para poder hablar de cada versículo, porque cada versículo tiene su mensaje. Así que nos centraremos en este primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es Jehová es mi pastor. Y vamos a comenzar y a centrarnos en la primera palabra, que es Jehová. y nos vamos a situar un poco en el contexto en el que fue escrita. El Salmo está atribuido al rey David. Es el hombre que comenzó su vida siendo un sencillo pastor, pero que por su fidelidad y su entrega terminó siendo pues el rey más grande y más famoso de todo Israel. Como poeta y como músico, David tocaba el arpa ante el arca de la alianza, que personificaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonaba canciones de gratitud, de alabanza y también de arrepentimiento a su Dios. De hecho, a él le debemos muchas de las hermosas composiciones del Salterio. En sus escritos, David utilizó distintos títulos para describir al Dios de Israel, a quien él amaba y a quien él servía. Se refirió a él como rey, como señor, como creador, padre y juez. Pero como otros escritores también del Antiguo Testamento, él reservó este título tan especial para referirse a Dios como libertador y como protector de un pueblo que era oprimido. Este era el nombre de Jehová, nombre que Dios mismo también se había dado. Y tanto en los Salmos como en los libros históricos de la época, casi siempre se usa el nombre de Jehová y se hace recordando por su intervención prodigiosa de cómo Dios obró en la liberación de su pueblo. Cuando los hebreos estuvieron oprimidos por el faraón de Egipto, Jehová escuchó sus lamentos y los liberó. Cuando el pueblo fue perseguido por el ejército de Faraón, Jehová separó las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó sin mojarse. Cuando los israelitas anduvieron por el desierto y sintieron sed, Jehová hizo brotar agua de una roca para que bebieran. Cuando el pueblo estuvo a punto de perecer de hambre, Jehová les envió cada día el maná. Es decir, que cuando los escritores sagrados piensan en Dios como el protector y defensor de su pueblo, lo describen con el nombre de Jehová. Según los eruditos, David compuso el Salmo 23 en circunstancias muy adversas para él. Saúl quería matarle y le perseguía por todas partes. Sus días parecían estar contados. Tenía que huir por las montañas y refugiarse en las cuevas donde se guarecían las fieras. Fue en estas difíciles circunstancias, cuando él había sido elegido para ser el rey de Israel, compuso este hermoso poema conocido como el Salmo del Pastor. Es como si David estuviera recordando la historia de su pueblo, viendo a sus antepasados oprimidos en Egipto, errantes durante 40 años por el desierto, y en cada caso Jehová, que salía en su defensa y proveía de todas las necesidades de su pueblo. Ahora es él, David, quien necesita de protección y ayuda. Es él quien se encuentra angustiado y perseguido. Es él quien acude a Dios, a ese Dios que protegió a sus antepasados y que ahora le invoca con el nombre de Jehová, que tantos recuerdos trae a la memoria de David. Hermanas, cuando nosotras nos hallemos en situaciones, en ocasiones incluso críticas, cuando suframos de enfermedades, cuando afrontemos problemas, cuando las cosas precisamente no vayan bien, acudamos a Jehová, acudamos a nuestro Señor, como lo hizo David, recordando que Él es el Señor, que Él es el protector y nuestro defensor de todos los que le amamos, de todos los que le servimos, pero sobre todo de todos los que le invocamos. Qué importante fue el nombre de Jehová, hermanas, en la mente y en los labios de David. Lo mismo de importante y consoladora debe de ser esta palabra en nuestra mente y en nuestros labios, en todos los labios de cualquier creyente. Aquí pasamos a la segunda palabra de esta primera parte del versículo. Hemos hablado y dicho de Jehová, pero luego viene dos letras. Él es. Jehová es. Y es que este versículo dice Jehová es, y en esta segunda palabra es igualmente de importante, porque describe la actitud continuada e invariable de nuestro Señor. Jehová es el que es, el que nunca cambia, el que permanece para siempre. David no se contentó con recordar los sucesos del pasado, afirmando que Jehová fue el salvador de su pueblo, que Jehová proveyó el maná y el agua a sus antepasados, cuando estos andaban hambrientos y sedientos. Esto no hubiera tenido gran valor para él, excepto porque ese recuerdo histórico le pudo añadir la palabra es. David nos está diciendo que Jehová, el Dios grande y poderoso del pasado, sigue siendo el Dios grande y poderoso del presente. Oh, hermanas, qué afirmación tan maravillosa solamente en estas dos palabras. Jehová es. Porque Jehová es en el presente, en el día de hoy, en el momento y en la situación difícil en la que nos podamos encontrar ahora y en el que le necesitamos. Es verdad que son muchos los problemas que tenemos que afrontar, pero hermanas, no desmayemos. Levantemos nuestro espíritu y seamos optimistas. Cuando haya enfermedades en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros hermanos o incluso en nosotras mismas, cuando incluso nuestros esposos estén preocupados porque el trabajo va mal o porque nosotras nos encontremos en dificultad laboral, cuando nos hallemos solas o incluso perseguidas, pensemos en las misiones o incluso en esas situaciones en las que nos encontremos de que por nuestra fe nos miren mal, nos hablen mal, nos contesten mal o incluso nos sintamos calumniadas. Y cuando pasemos por cualquier otra prueba o cualquier otra dificultad, alcemos nuestro corazón y repitamos las palabras que hizo el salmista: Jehová es. Porque recordaremos que hay un Dios que vive y reina en los cielos, al cual, podamos acudir con fe y confianza, porque Él acude en defensa de los suyos siempre. Sí. A pesar de todas las injusticias que podamos ver en este mundo, de guerras, de destrucción, las cuales no entendamos, Jehová sigue siendo el que tiene el mundo en sus manos. Él sigue rigiendo los destinos de la historia. Y a pesar de que Él permita estas situaciones, porque Él nos dio la libertad, Él dio la libertad al hombre de poder elegir y escoger qué hacer. Aunque elija mal, sabemos que nuestro Dios tiene un plan para cada una de nosotras y que Él no ignora en ningún momento cada situación de nuestra vida. Sabemos que es el Dios que nos ama y que en todas las circunstancias es el Dios que nos ayuda y que todas las cosas las ayuda bien. Y vamos a la tercera palabra. Dos letras. El mí. Jehová es mí. Y sí, si las dos primeras palabras son importantes, la tercera no lo es menos, ya que encierra un significado muy íntimo y muy personal. Jehová es mí, pastor. ¿De qué hubiera servido a David decir: Jehová es el pastor de mi pueblo, el defensor de mi raza, el protector de mi tribu, si no hubiera podido decir de forma tan personal: Jehová es mí, pastor, mi defensor y mi protector? Hermanas, la religión es algo muy personal, pero lo que tenemos nosotras es una relación muy directa, muy personal y muy íntima, directamente de lo que es el hombre y la mujer con nuestro Dios. Una persona que no se salva a sí misma, esa somos nosotros, pero que pertenece a una gran familia, que es el rebaño de Dios, y que Él cuida y que Él protege y que Él guarda. Hermanas, el ser humano se reconcilia con nuestro Dios cuando nos entregamos a Cristo, cuando le reconocemos que Él es nuestro Salvador, como dijo Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice en 1 Timoteo 1:15. Nosotros, nosotras, somos las primeras interesadas en el que ese Dios que viene a guardarnos, a defendernos, a protegernos, se personificó en Cristo, se hizo hombre en Cristo Jesús, para venir y para salvarnos. Cada una necesitamos de tener esta relación tan directa y tan personal con nuestro Dios. De nada nos sirve de que nuestro hermano sea fiel, de que nuestra hermana ore cada día por nosotros, si nosotras no tenemos esa relación tan íntima y tan personal con Él. Hermanas, Jehová es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Cristo es mi salvador. Yo no soy cristiana porque nuestros padres decidieran bautizarnos de pequeños, o porque vayamos fielmente a la iglesia y hagamos todas las cosas. Yo soy cristiana porque Jesús me ha salvado, porque Él ha sido nuestro salvador, nuestro defensor, el que murió en la cruz del Calvario por darnos la vida eterna, por entregarse con tanto amor por nosotras. Y aquí vamos a la siguiente palabra, que es pastor. Palabra profunda que entraña muchísimo, espiritualmente hablando, sobre todo en este versículo: Jehová es mi pastor. Y es que el título que le da David a Jehová, describiéndole como el Dios protector que sale en defensa de su pueblo que está atribulado, es la palabra del pastor. Y hermanas, qué figura tan hermosa el reflejarle con la palabra de pastor. Dios es presentado no como un valiente guerrero ni como un rey invencible, sino como un sencillo pastor que vela por su rebaño. En Occidente, el pastor va detrás del rebaño cuidando de que ninguna de sus ovejas se quede rezagada ni que se desvíe del camino. Pero en Oriente, la práctica es un tanto distinta. El pastor siempre va delante del rebaño y son las ovejas las que le siguen. Y esta es la figura que se encuentra no solo en el Salmo 23, sino también en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y frecuentemente, el pastor, que ha convivido largo tiempo con sus ovejas, las conoce muy bien a cada una de ellas, dándoles incluso nombres de acuerdo a sus características. Y las ovejas, que le han oído tantas veces, conocen la voz de su pastor. Es corriente que varios rebaños incluso duerman juntos en un mismo lugar, o también llamado en un mismo redil. Y cuando amanece y llega ya el esclarecer del día, cada pastor va a recoger a sus ovejas, se pone en medio del redil y las va llamando cada una por su nombre. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Se separan de las demás y se juntan donde él se encuentra, y le siguen cuando salen del redil. Esta es la figura que tiene presente David, recordando las escenas por las que él había vivido en sus tiempos de pastor, por su experiencia sabia en que un buen pastor conoce a sus ovejas, va delante de ellas y las guía a los verdes prados para que se alimenten. Las lleva por los recodos de los ríos para que sacien su sed y las conduce en lugares tranquilos para que descansen. Este es el concepto que David tiene de su Dios al describirle como el pastor. El pastor es el que suele ir humildemente también vestido, llevando colgado un zurrón donde guardaba pues unas casa comida, un poco de pan seco, unas aceitunas, unos dátiles e incluso un poco de queso. También lleva con él una vara larga para conducir a las ovejas y contarlas al llegar al redil. Y también un cayado para poder defenderlas si las ovejas eran atacadas por las fieras. Posicionémonos también en el lugar y en el momento. Debido a que en el lugar en el que se encuentra, a la escasez de alimento en el desierto, las fieras sin duda se encuentran siempre hambrientas, buscando qué llevarse a la boca y atacando de manera muy feroz a los rebaños. Y es el pastor el que se interpone, defendiéndolas a cada una de sus ovejas. E incluso no era raro en el que el propio pastor fuera atacado y en ocasiones incluso poder llegar a perder su vida defendiendo a sus ovejas. A esto se refiere Jesús cuando contrasta al buen pastor con el pastor asalariado, a quien no tiene amor por lo que no es suyo, que ve venir al lobo y sale corriendo, porque las ovejas precisamente no son suyas. Pero ay del pastor, el pastor en el que su rebaño sí es suyo, él lo cuida. Cuando David piensa en la triste situación en la que se encuentra y recuerda lo que Dios había hecho por su pueblo, expresa de manera confiada, de manera tan personal, que es ese Dios en quien tiene depositada toda su confianza, Jehová es mi pastor. Porque él sabía que Dios no iba a hacer, que él iba a hacer por él todo lo que estuviera en su mano para defender a sus ovejas. Porque él, sin duda, es el pastor. Y aquí, hermanas, nos adentramos a la segunda parte de este versículo. Nada me faltará. David tenía tanta fe y tanta confianza en ese Dios tan grande y poderoso que tras afirmar solemnemente Jehová es mi pastor, añadió inmediatamente a esta frase, de forma tan absoluta y de forma tan categórica como la primera, nada me faltará. David, cuando dice estas palabras, está afirmando que no le va a faltar absolutamente de nada, ni material ni espiritual. En cuanto a lo material, la palabra de Dios afirma que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice el Salmo 37:25. Y el propio Jesús dijo que si seguimos al Señor fielmente, buscando en primer lugar el reino de Dios, todas las cosas se nos darán por añadidura, dice en Mateo 6:33. Esto no quiere decir que vamos a abundar precisamente en riquezas, pero sí tendremos lo necesario y seremos felices con lo que tengamos. No es más rico quien más tiene, sino quien menos desea por contentarse con lo que tiene. Quien tiene a Jehová como a su pastor, tampoco va a necesitar de nada más espiritualmente. Qué pena que haya tantas personas que, habiendo incluso mortificado su cuerpo, hecho penitencias, dado grandes limosnas y un fin de cosas más, no tengan la seguridad de que a la hora de su muerte tendrán la vida eterna. Es conocida la práctica entre algunas religiones, ya sabemos cuáles, que cuando el médico dice que ya no hay remedio en un enfermo, la familia sale corriendo para buscar un sacerdote y dar la extrema unción. Hoy en día esto es más habitual de lo que nos pensamos. No importa lo piadoso que haya podido ser ese enfermo, ni la cantidad de buenas obras que haya podido hacer, todavía le falta el recibir los últimos sacramentos. Y después de que muera, aún se le van a tener que hacer misas para poderle liberar del purgatorio. La Biblia, por el contrario, dice que si una persona puede decir verdaderamente, Jehová es mi pastor, puede añadir igualmente, nada me faltará. La persona que durante su vida ha entregado su corazón a Cristo puede morir completamente segura de que ya no le falta nada, porque el tener a Cristo tiene la vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice 1 de Juan 5. No es que la tendrá algún día, sino es tener la seguridad de que tendremos, tras nuestra muerte, esa vida eterna. Si tienes al Hijo de Dios en tu corazón, ya tienes la vida eterna. Por lo tanto, no hace falta de nada más. Quien muere habiendo aceptado a Cristo como a su Señor y a su Salvador, tampoco necesita ni de misas ni de rezos ni para liberarle de un purgatorio que es imaginario. De hecho, la Escritura no menciona semejante lugar, donde las almas hayan de sufrir para limpiar las imperfecciones que le quedaron por purificar, puesto que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Cristo no nos limpia a medias. Cristo no nos perdona unos pecados, sí, y otros no. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanas, no nos faltará de nada. Él nos provee de todo. Él nos da la vida eterna. Podemos decir con seguridad de que teniendo a Jesús en nuestro corazón, tú, Betty, Jehová es mi pastor, Jacqueline, Jehová es mi pastor, Sandra, Jehová es mi pastor, Liliana, Jehová es mi pastor, Dominique, Jehová es mi pastor, Marta, Jehová es mi pastor, podemos decir con seguridad que Jehová es nuestro pastor. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, salir un momento de este primer versículo del Salmo 23 y hacer tal vez una aclaración, una reflexión antes de finalizar pues esta reflexión. Y es que en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. En otras palabras, Jesús es el pastor a quien invocaba David. Es el Dios que se ha hecho hombre para vivir como los hombres, para experimentar nuestra situación humana y para que podamos ver tan cerca como es Dios. Dios se hace hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, dice 2 Corintios 5:19. Nunca podríamos comprender el gran amor de Dios si Él solo nos lo hubiera dicho y nos hubiera amado desde el cielo y no hubiera venido a ser como uno de nosotros aquí en la tierra. Cristo Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas. Nos conoce incluso por nuestro nombre, como conoció a Saulo en el camino de Damasco, como conoció a Ananías que vivía en Damasco, como conoció a Judas el que vivía en la calle llamada derecha. Qué hermoso es saber que Jesús nos conoce, sabe nuestro nombre, sabe dónde vivimos y sabe todo lo que nos pasa. Si Él es nuestro pastor, nosotras debemos ser sus ovejas. ¿Lo somos? Él nos ha dicho, ¿quiénes son sus ovejas? Mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen, dice Juan 10. Mis ovejas me conocen. Cuando dice estas palabras, no se trata de un conocimiento tal vez intelectual, sino de un conocimiento espiritual. No basta con decir que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó y murió en la cruz en el Calvario por salvar a los pecadores. Bíblicamente el término conocer encierra un significado muy íntimo. Conocer a Cristo significa estar íntimamente identificadas con Él, que incluso podamos decir, como dijo Pablo, vivo yo, mas ya no yo, sino vive Cristo en mí. Es decir, quiero lo que Cristo quiera y hago lo que Cristo me mande. También dice, mis ovejas oyen mi voz. El Señor nos habla de muchas maneras, por medio incluso de la naturaleza, por medio de la historia, de la conciencia, de sus mensajeros, pero sobre todo por medio de su palabra. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré. Hermanas, el Señor nos habla, sí, de muchas maneras. Pero en este mundo unas escuchan y otras lo hacen de manera sorda. Abramos esa puerta. Abramos la puerta de nuestro corazón. Si alguna de las que nos está escuchando aún no ha abierto esa puerta, hermanas, abrámosla, no la mantengamos cerrada. Si Él te llama, abre la puerta y Él entrará en tu corazón. Mis ovejas me siguen. Seguir a Cristo significa obedecerle, cumpliendo fielmente sus mandatos. Significa estar con Él, haciendo en cada momento lo que Él haría si Él estuviera en nuestro lugar. Cuando era jovencita, recién convertida, recuerdo de que en un estudio de jóvenes nos dijeron una frase que marcó y que nunca la he olvidado, y que en muchas situaciones en las que en ocasiones a veces la persona humana se enfrentaba pues a la persona espiritual. Paro, reflexiono y repito en mi cabeza, ¿qué haría Jesús? Y entonces me doy cuenta de que he de dejar a un lado lo que haría Marta para hacer lo que haría Jesús. Y concluyendo, hermanas, ¿es Jehová nuestro pastor? Sé que para cada una de nosotras sí lo es. Pero hay muchas que para ellas aún no lo es. Y que tal vez nos estén escuchando. ¿Pertenecemos al rebaño de Cristo? ¿Le conocemos personalmente? No basta con conocerle por lo que nuestra madre nos pudo enseñar, por lo que nuestra abuela nos pudo enseñar, por lo que las hermanas de la iglesia nos pudieron enseñar. Hermanas, sino que es necesario que hagamos de estas palabras algo propio. Es una decisión personal. Que nos reconozcamos como pecadores a los ojos de Dios y que acudamos a Cristo de una manera arrepentida, invitándole realmente a que entre en nuestro corazón. Él te invita a venir a Él con tus cargas y tus pecados. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quisieras tú el descanso y la paz que Él te ofrece? Ven a Él y podrás hacer tuyas las palabras del salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que, hermanas, en esta tarde podemos decir de esta manera tan consoladora, de esta manera tan íntima, de que Jehová es mi pastor, de que Jehová está con nosotras y que, por tanto, hermanas, nada nos faltará. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido de que desde nuestros hogares poder unirnos, Señor, para escuchar de tu palabra. Para saber, Señor, afianzar nuestros corazones en todo momento y recordarnos de que tú eres nuestro pastor y que, por tanto, nada nos faltará. De que somos tu rebaño, de que tú nos llamas por nuestro nombre, de que tú nos conoces a cada una de nosotras y de que tú, Señor, te sacrificaste por la que se extravió y no nos dejaste perder, sino que fuiste a por nosotras. Con tanto amor nos defendiste con tu vara y con tu callado. Tú nos guiaste en todo momento y nos llevaste al redil donde guarecernos y protegernos. Tú eres quien nos alimenta, quien nos provee, quien sacia nuestra sed de ti, Señor. Tú eres el que está con nosotras. Tú eres el que nos lleva en tus manos. Oh Padre, en tus manos descansamos, en tus manos confiamos, porque sabemos, Señor, de que en tus manos nada nos faltará. Bendícenos, Señor. Guárdanos y protégenos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanas, nos despedimos en esta tarde. Esta tarde muy especial, pero que el Señor ha permitido que podamos reunirnos dadas las circunstancias tan excepcionales. El Señor es bueno. El Señor está con nosotras. No lo olvidemos. Nada nos faltará, porque Jehová es nuestro pastor. Que el Señor os bendiga a todas. Y muy pronto, hermanas, podremos volver a estar todas juntas, no lo dudéis. Así que sigamos cuidándonos y depositando toda nuestra confianza en nuestro Señor. Un beso muy fuerte a todas. Que el Señor os bendiga grandemente. Y muy pronto estaremos en contacto y podremos estar juntas. Así que descansemos y confiemos en Él en todo momento. Que el Señor os bendiga.